buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este miércoles 8 de agosto les habla Tomás Cardoso como siempre en compañía de mi colega Omar López Montenegro. Ambos llevaremos adelante esta jornada informativa en el acontecer nacional, como siempre acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Las buenas tardes como siempre y la bienvenida a la audiencia. Sabemos que son muchos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaje en el control técnico y Patricia Martínez en la producción, y dándole ya las buenas tardes a mi colega Omar López Montenegro.
Muy buenos días, Tomás, un buen día.
Muy buenos días y tardes.
Y tardes también para todo el mundo, pero va en sentido general el día completo cargado de optimismo, unas pequeñas escaramuzas con nuestra colega Patricia Martínez en la producción.
Pero lo esperado.
Lo esperado, ¿por qué? Porque siempre lo insisto, cuando tú estás en un conflicto no violento, tú tienes que esperar que tu enemigo te ataque. Tú no vas a esperar, o que tu adversario, para ponerlo de manera más elegante, tú esperas la represión, te preparas para ella y creas protocolos y mecanismos de respuesta.
Omar López Montenegro, agenda cargada como siempre. En breve iremos a Bayamo, vamos a tener comunicación con la líder del movimiento FLAMUR, la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, que fue detenida por la Seguridad del Estado en el día de hoy. Muy activa la Seguridad del Estado esta semana ahí en Bayamo. Más adelante, desde Cienfuegos, inusual la situación que hay con los supuestos culpables de un asesinato de una joven el pasado mes de septiembre, que se le está dando cobertura en la prensa.
Sorprendentemente,
vamos. Y terminamos en la primera parte del espacio con Julio Ferrer Tamayo, el abogado habanero que se ha dado cuenta que después de más de 6 años de condenar a su esposa, solo constan en los papeles 3. Imagínate
increíble.
Tú.
Increíble.
Bueno, eso es lo que tenemos en la segunda parte. No se lo pierdan. En una visita especial, la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola, la tendremos aquí en vivo en nuestro espacio Cuba al Día. Antes de irnos con nuestros invitados, Omar, el tema de José Daniel Ferrer, sexto día en prisión, llama la atención. Bueno, los castristas violan todas las leyes, pero su supuesta ley de 72 horas para presentarte, liberarte, presentarte a cargo, no fue liberado. Nuestra colega Ivette Pacheco habló con allegados a Ferrer y se habla de que van a esperar incluso hasta el viernes para ver la decisión que va a tomar la fiscalía. Todo luce que pudieran imputarlo con cargos.
Sí, evidentemente parece que se está
gestando
algo, alguna trama, ¿no? Siniestra contra José Daniel Ferrer. Como tú bien dices, sí, dentro incluso de la ilegalidad que reina, ¿no?, en la sociedad cubana y el propio sistema de justicia. Pero dentro de eso hay siempre algunos, digamos, procedimientos y normas que se siguen, ¿no? Rutinariamente, en este caso, no se han seguido, y es lo que está dando que pensar que algo se está tramando.
Bueno, también el día de hoy el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, y las Damas de Blanco, también sus representantes allí en Madrid, pues solicitaron a Carmen Calvo, la vicepresidenta del gobierno español, que se preste atención solidaria a la realidad que viven los opositores en Cuba. Me parece que es muy buena esta petición, no se debe de empujar, pero no estoy muy esperanzado en que logren el propósito.
No, sin lugar a duda. Claro, también, Tomás, la realidad es que, porque aunque la tarea en muchos casos parezca imposible o difícil de conseguir, siempre que hay que tocar la puerta, esa es la misión de los representantes en el exterior, tocar todas las puertas, ¿no? Porque lo más fácil es, bueno, tocar las puertas de personas afines a la causa de la libertad de Cuba, en este caso en las Damas de Blanco, etcétera. Pero yo creo que sí, que todas las puertas son necesarias tocarle, y a veces se sorprende, en muchos casos personas incluso hasta afines un poco en términos ideológicos, filosóficos con el régimen, que están dispuestas a dar un paso en casos específicos como este.
Bueno, Omar, continúa la represión contra opositores en la ciudad de Bayamo, en la provincia de Granma, de distintas organizaciones de la disidencia. Ha tocado hoy una citación nuevamente a Midelmis Naranjo Alvarado. Midelmis es la líder de la FLAMUR ahí en Bayamo. Recordemos que Midelmis, la tuvimos hace algunas semanas en este espacio, el pasado 30 de junio fue víctima de un abuso cuando dos policías que conducían la patrulla 566 la golpearon en plena calle al frente de vecinos y demás, y luego fue detenida por 3 días. Hoy fue citada nuevamente a la ciudad del estado y la tenemos en línea telefónica desde Bayamo. Buenas tardes, Midelmis.
Buenas tardes, mi hermano.
Bueno, ¿qué ocurrió en el día de hoy? ¿A qué se debe esta citación ahora?
Bueno, ellos siempre que nos citan para allí, para la unidad, siempre buscan un pretexto que de hecho yo no le veo lógica. Le comentaba acá a mis hermanos que yo no le veía lógica a las preguntas que ellos me hacen. Porque ellos nos pusieron una OCA, según tendríamos que firmar todos los viernes. Van 2 viernes consecutivos que nos dirigimos hacia la unidad y allí nos dicen que el expediente está para la fiscalía. Me vuelven a citar para decirme que todavía el expediente de la fase preparatoria está en curso. En curso, o sea que no han determinado qué puedan hacer, si va a un tribunal, si es una multa, qué van a determinar. Y nos tienen en esa éxtasis, que no nos dan una respuesta clara ni concreta. O sea, más bien pienso que es tenernos bajo control, porque no es posible. Pienso que incluso violan uno de mis derechos cuando yo no estoy sancionado por ningún tribunal hasta el momento de que yo tenga que estarle firmando como cualquier sancionado que esté con una limitación de libertad o que esté de una condicional.
Correcto, Midelmis. No, mi pregunta era esa, ¿bajo qué argumento tienes que ir a firmar? Puesto que cuando uno va a firmar es porque está sujeto a detención domiciliaria o una licencia extrapenal en algunos casos. ¿Pero qué te dijeron? ¿Te entregaron algún documento por el cual explicaban o argumentaban por qué tienes que ir a firmar?
Ellos no entregan ningún documento explicando el porqué de la firma. Simple y llanamente para ellos lo toman como una fianza moral, una ley arbitrariamente, que no está registrada en ningún decreto ni en ninguna constitución. Más bien porque, bueno, hasta donde tengo conocimiento, las personas que firman son los que salen, están sancionados en una limitación de libertad, o sea, en la casa, o salen de una condicional, salen de la prisión y quedan debiendo 6 meses, 1 año, y lo controlan firmándole al tribunal o firmando. No entiendo el por qué yo tengo que firmarle todos los viernes, y ellos no dan una respuesta, nada más es firmar. Y no puedo dejar de firmar, es toda la explicación que dan. Yo llegué a la conclusión de que ya yo dije que no iba a ir a firmar más. Voy a echar mi cosita en una mochilita, voy a ir este viernes para la unidad y le voy a decir, o aquí me van a tener hasta que determinen lo que van a hacer conmigo, o me den una respuesta, porque yo no puedo estar así.
Me parece buena idea, Tomás.
Me parece una excelente idea. O sea, que tú tenías a seguir la firma sin saber qué está firmando ni por qué. Ahora,
ni siquiera hay un documento oficial, Tomás.
Y como digo yo, digo mi hijo, esposo, mi yerna, todos tenemos que firmar. Por un expediente de atentado, que tampoco entiendo por qué eso nos aplica atentado cuando ninguno de nosotros, y de testigo está el barrio entero, agredimos a ningún policía, al contrario, ellos fueron quienes nos agredieron y nos dieron golpes. Me preguntaba también dónde están las leyes de este país, de como nosotros como ciudadanos, qué derecho tenemos, qué nos representa, quién nos representa a nosotros aquí como ciudadanos, de que tengamos o no la razón. Porque no puedo entender que la policía siempre tenga la razón, aún siendo ellos los que maltraten y procedan con el ciudadano de tal manera.
Cómo no, gracias Midelvis, gracias por el reporte. Midelvis Naranjo Alvarado, líder de la FLAMUR ahí en Bayamo. Me parece que es muy apropiado, Omar, que decidan las autoridades lo que van a hacer con ellos.
Es que, de hecho, Tomás, si no hay un documento firmado, ya no tiene ninguna obligación de hacerlo. Hay una cosa que me gustaría decir, y tengo que citar aquí a nuestra colega Patricia Martínez, ¿no? Que esta frase le corresponde a ella. Si tú solo haces lo que el régimen permite, terminas haciendo lo que el régimen quiere. Por lo tanto, si no hay un documento legal, no existe una obligación de ir a firmar. Y creo que en muchos casos, respondiendo a la pregunta que hacía Midelmis, ¿quién lo representa a ustedes? Ustedes mismos tienen de alguna manera los activistas de buscar la manera de hacer efectiva esta representación.
Bueno, Omar López Montenegro, vámonos a Cienfuegos. Los milagros ocurren a pesar de la interferencia de Texas. Siempre hemos creído en los milagros. Hemos restablecido la comunicación con el periodista Alejandro Turballadara. Algunas semanas sin hablar con él, pero Dios mediante lo tenemos en línea desde la Perla del Sur. Buenas tardes, Alejandro.
Buenas tardes, Tomás y Omar.
Oye, ¿venciste a la censura?
Sí. Así es, compadre.
Bueno, hay una situación muy peculiar que está ocurriendo ahí en tu ciudad. Se trata del inicio del juicio de un caso muy sonado que ocurrió el pasado mes de septiembre. Caso que, por cierto, fuiste tú el que le diste seguimiento en la prensa oficial, el caso del asesinato el pasado 26 de septiembre de esta joven Lady Maura Pacheco. Recordamos cuando te entrevistamos. Bueno, ya comenzó el juicio. Y lo que llama la atención, Alejandro, es que, por ejemplo, en la vista ocurrida este pasado martes, estuvo ahí presente nada más y nada menos que el director del Semanario Oficial 5 de septiembre, aunque sea en su forma digital, porque sabemos que la prensa en papel sale una vez a la semana los sábados. La prensa de Cienfuegos le ha estado dando cobertura a este caso. Como tú sabes, Tur, el tema de la Crónica Roja ha sido tabú en la realidad nacional. ¿Cuál es tu impresión del interés poco usual de la prensa oficialista que le está tratando de dar seguimiento a este caso?
Mira, yo creo con que ya el periódico 5 de septiembre había informado cuando ocurrió el hecho, posterior de que, bueno, que activistas independientes y las redes sociales pues lo empezaran a informar, al parecer se ha establecido dentro de los medios oficiales la idea de, bueno, cambiar un poco esos bordes tan rígidos que tenían y que le estaba haciendo perder mucha credibilidad ante la población. El avance de los aspectos tecnológicos en Internet y de la actuación de la prensa independiente, pues le estaba haciendo perder no solo credibilidad, sino mucho terreno, y parece que de alguna manera están tratando de recuperar esto que habían perdido.
Alejandro, me llama poderosamente la atención que en la reseña oficial hablaban de que se habían tomado medidas pertinentes para evitar actos de venganza personal, etcétera. ¿Crees que de verdad había una preocupación seria con que alguien pudiera tomarse la justicia por su propia mano en este caso? ¿O es más bien que se está tratando de crear una impresión, digamos, de imparcialidad y de efectividad? Porque incluso se habla de que se aseguraron que los acusados gozaran de todas las garantías de la ley. ¿Existen garantías de la ley para un acusado en Cuba?
Sí, dos cosas. Una, es cierto que cada vez que hay un juicio de esta naturaleza, pues el tribunal adopta ciertas medidas. Por ejemplo, generalmente los juicios se hacen privados para familiares o afectados o implicados en el proceso. Ahora, como tú bien has dicho, llama poderosamente la atención el énfasis que ha hecho la prensa oficial, en este caso los periodistas que están cubriendo el evento por el diario digital 5 de septiembre, en recordarnos o enfatizarnos la presunta transparencia, el apego a la legalidad, la imparcialidad de este tribunal. Sí, es muy marcado. Y esto, sin lugar a dudas, no ha pasado. A ti no te pasó desapercibido y a mí tampoco me había pasado desapercibido.
Bueno, antes que reciba la agresión de mi colega Omar López Montenegro, me gustaría concluir contigo, Alejandro. Entre comillas, aperturismo del diario digital 5 de septiembre, se expande, digamos, a cubrir cuando te arrestan a ti, te interfieren tus comunicaciones, detienen a las damas de blanco. ¿Quizás sea capaz de llegar hasta ahí el 5 de septiembre?
No, para nada, para nada. Y déjame decirte algo, da la impresión, porque este hecho, esta información que ha procesado el 5 de septiembre ha sido replicada en medios que tienen mayor cobertura, como Cuba Debate y Juventud Rebelde, lo cual me hace pensar que no es un hecho aislado, fortuito, casual, ¿no?, sino que responde a una estrategia institucional que está abarcando en estos momentos a la prensa oficialista. Y prueba de ello, hay una coletilla en el primer reporte que se hace ayer, en donde se describe todo lo que había acontecido durante el primer día de sesión, y dice, al final dice que esa información sale como parte de la buena voluntad de los tribunales y un convenio firmado en febrero de este año entre los periódicos y estos tribunales. Es la primera vez que yo escucho tal cosa, es decir, de que los tribunales tienen que tener buena voluntad y de que se tiene que firmar un convenio cuando se sabe que la prensa en todo el mundo de manera espontánea se presenta a un tribunal y cubre un evento sin tener que estar pidiendo permiso, sin tener que estar firmando ningún contrato. Lo cual nos hace pensar de que hay una estrategia a nivel gubernamental para tratar de cambiar un poco el rostro de la prensa oficial.
Claro, gracias Alejandro. Omar, está clara, marcada la estrategia, sin mucho costo político, porque es un delito común. El gobierno cubano trata de plantear de que en Cuba no hay censura, que se está cubriendo, pero no es la realidad.
Correcto, hay una maniobra propagandística que salta a la luz aquí de que el régimen está utilizando este caso e incluso utiliza un caso de Crónica Roja, ¿no? Es un área, digamos, segura para la prensa, no hay visos políticos en esto, no hay ni siquiera turistas extranjeros implicados en este caso, como otros casos que han surgido, ¿no?, de violaciones incluso y uso de drogas con menores de edad, etcétera. Así que está clara cuál es la maniobra.
Bueno, gracias nuevamente al periodista Alejandro Turballadar, Agencia Enfoque. Y nos vamos a La Habana, contacto telefónico con el destacado abogado Julio Ferrer Tamayo. Ferrer Tamayo, gracias y buenas tardes, como siempre.
Buenas tardes, ¿cómo andan ustedes?
Bien, licenciado. Bueno, bien. Pues preocupado aquí por el drama familiar que usted tiene. Como si fuera poco lo que ha ocurrido en su caso y el de su esposa, ahora existe la denuncia en las redes sociales que su esposa, Marienis Pau Oñate, que como todos sabemos está cumpliendo ya una condena de 7 años, de los cuales ya lleva 6 en prisión, resulta que aparece ahora que en los documentos aparece solo que ha cumplido 3 años de prisión. ¿De qué estamos hablando, Ferrer? ¿Qué es lo que está ocurriendo?
¿Qué es lo que ha ocurrido? Mi esposa está presa, está detenida desde el 31 de julio del 2012. En el 2014 es llevada a juicio y la sancionan a 9 años de privación de libertad mediante la sentencia número 178, donde yo he denunciado, ya es un hecho público, ya he conocido que esa sentencia es falsa. Recientemente, el día 6 de abril del 2018, la vicepresidenta del Tribunal Provincial de La Habana, Lilian Pérez, a través del Departamento de Atención a la Población, me entrega un documento en respuesta a todas mis denuncias de que ciertamente hay ilegalidad en la sentencia esta, la primera sentencia del primer juicio que celebraron a mi esposa. ¿Qué sucede? Ellos en el 2014, las autoridades judiciales, compró con la fiscalía e intunción para tratar de tapar ese delito que yo he venido denunciando que han cometido estos jueces, hacen un nuevo proceso y dictan una segunda sentencia, la sentencia 13.005, donde tratan de cómo corregir los errores cometidos en la primera sentencia. ¿Y qué ocurre? Que a partir de ese momento, que es la sanción, la sentencia que contiene la sanción conjunta, comienzan a contar como si lo de atrás nunca hubiera ocurrido. Incluso hay un documento en un procedimiento de habeas corpus en 19 de diciembre del 2014 que dicta la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Tribunal Supremo, donde consigna que mi esposa está presa desde el 31 de julio del 2014, o sea, como que esos 2 años, como si hubiera estado en libertad, no hubiera, cosa totalmente contradictoria contra los propios registros que tiene la prisión.
Pero Omar, hay una ilegalidad aquí tremenda.
Evidentemente, supuesto, que no, hay una ilegalidad, no, me gustaría.
No, yo le voy a decir más, no hay ilegalidad. Adelante. Hay delitos cometidos por jueces, por autoridades judiciales, autoridades fiscales, autoridades penitenciarias que yo he venido denunciando. ¿Qué ocurre? Que ellos no tienen fórmula legal para dar una solución que pueda resultar esa solución favorable a ellos. Ahí la única solución, por eso es el asunto se sigue dilatando y ellos no le dan solución, porque la solución es disponer la prisión, ponerlo a disposición de la fiscalía a todas las autoridades, tanto de instrucción fiscal como judiciales, hasta del Tribunal Supremo, el presidente de la Sala de los Delitos contra la Terror del Tribunal Supremo, que han falsificado documentos de manera reiterada en perjuicio de mi esposa, con el propósito de, o sea, de quebrantar sus derechos, de perjudicarnos, pero además de encubrirse unos a otros de todos los delitos, la corrupción judicial que lastra la judicatura cubana.
Doctor Ferrer, ¿cuál es un minuto aproximadamente que nos queda? ¿Qué es lo que piensa hacer usted? ¿Cuál es su estrategia, incluso dentro del estrecho marco legal cubano?
Bueno, yo tengo, ya en esos asuntos hay 4 demandas, yo tengo, que están todas en poder de la sala de lo civil y de lo administrativo del Tribunal Supremo. Las demandas están ahí congeladas, que ellos no dan respuesta. Están ahí, yo estoy exigiendo, ayer yo tuve una entrevista porque han cambiado la dirección del Tribunal Provincial, la han cambiado completa. Yo denuncié, ya sacaron al presidente Eusebio Osmani, sacaron a Silvia, hay nuevo presidente, hay nuevos vicepresidentes, pero entonces se están disputando quién es el responsable de eso y quién tiene que resolverlo.
Las gracias en La Habana, un placer como siempre, al destacado abogado Julio Ferrer Tamayo. Así, de esta manera, concluimos la primera parte de nuestro espacio de Cuba al Día, este miércoles 8 de agosto. Mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Vámonos una pausa, vamos a identificar nuestra emisora. Al regreso, una invitada especial, hoy aquí en vivo, en nuestro estudio, en Cuba al Día. Regresamos en breve. Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, la segunda parte de nuestro programa de este miércoles 8 de agosto, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Ahora una parte especial, muy especial hoy en nuestro espacio, la presentación aquí en vivo en nuestros estudios de Cuba al Día, en la oficina de transmisiones a Cuba, de la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola. Un placer tenerte aquí, Omara, después de tanto tiempo, tanto sufrimiento, tanto que has luchado por ti y por la libertad, al menos condicional, de tu hermano, el biólogo Ariel Ruiz Urquiola. Un placer y bienvenida aquí a nuestro espacio en Radio Martí.
Muchas gracias a los dos. Realmente agradecidísima de todo lo que hicieron por nosotros, de todo lo que hicieron por mi hermano, de lo que se puede contar con ustedes desde Cuba cuando uno se siente desvalido. Y hay algo con lo que quería empezar. Bueno, le agradecí a los dos, pero especialmente Tomás. Muchas veces llegaron sus llamadas por la mañana. Yo creo que es importante que la audiencia sepa que a veces yo estaba en Pinar del Río, no era para hablar en su programa que usted me llamaba, sino era para decirme lo último que había salido. Yo no tenía tiempo de ir a internet y los amigos estaban enfrascados en ayudar con la situación. Y muchas veces las primeras noticias que recibía bien tempranito por la mañana, 9 de la mañana, tenían que ver con lo último de los pronunciamientos de personalidades importantes y tal. Y esas llamadas muchas veces me hicieron levantarme de la cama. Para mí era importante que usted lo supiera, Tomás.
Bueno, un placer, y es parte de nuestro trabajo y el servicio que debemos prestarle a todo el pueblo de Cuba, que lamentablemente las instituciones periodísticas de nuestro país no cumplen.
Ciertamente, ciertamente.
Omara, llegaste aquí a Miami, supongo que hay miles de experiencias que contar, pero no vamos a poder cubrirlas todas en el espacio de este programa, pero creo que querías hablar específicamente algo de, además de, bueno, el tratamiento a que viniste, pero del libro, la presentación del libro.
Fue una experiencia increíble. Estar en ese lugar, ese centro cultural, que además tengo entendido tiene toda una trayectoria de empatía con la comunidad cubana aquí, con la comunidad latina, pero bueno, especialmente para nosotros los cubanos ha significado un lugar de reunión, a veces incluso un lugar de catarsis. Fue especial porque vine a el lanzamiento de este libro que Neoclub Ediciones decidió hacer, en primer lugar para ayudar a Ariel a salir de esa situación cuando todavía se encontraba ahí. Luego es una aventura editorial que, de la mano de Lilian Ruiz Andarcio, con la presencia de Karen Caballero, de Orlando Luis Pardo, en fin, se pudo sacar adelante en una primera edición preliminar de 15 o 20 ejemplares, pero en ese lugar tuve las primeras impresiones de lo que, de algún fenómeno que desde el punto de vista historiográfico, sociológico, era muy interesante para mí, pero era algo de los libros, de las tesis y tal, que es el tema de la comunión generacional, comunión y a veces confrontación generacional de la migración cubana. Y para mí, a nivel académico, a nivel intelectual y a nivel humano como cubana, fue una experiencia increíble. O sea, ver el debate y ver el consenso final, para mí fue interesante. Creo que puedo considerarme privilegiada. A través del libro de Ariel, El vuelo de la mariposa, tuve acceso a una parte de la historia que fue un privilegio vivir.
Bueno, en breve vamos a hablar, para beneficio de la audiencia, que sabemos que a esta hora son muchos, vamos a hablar del sistema de salud cubana, de tu lucha contra el cáncer del seno, de lo que pretendes hacer para denunciar las irregularidades que han ocurrido. Pero tengo una breve pregunta para alguien como tú, una mujer joven, inteligente, académica. ¿Cuán diferentes somos los cubanos de acá a los de la isla?
Bueno, yo estaba hablando ahora con los amigos que me acompañan y yo creo que, bueno, no me he topado con las diferencias, porque lo que me ha pasado es que cuando llego a un restaurante, llego a una tienda o estoy caminando por la calle, a veces, con el mayor respeto, pero a mí me encanta. Me parece que estoy en una provincia de Cuba, una provincia que queda al norte, pasando el Estrecho de la Florida. Hablando de eso con una amiga anoche, me dice, no, es que mi hija nació aquí, nació en el Jackson, y tuvimos un incidente, un pequeño accidente automovilístico, y se acercó la policía, y el policía, para ser amable, porque aquí la policía es realmente está al servicio de la gente, vino y entonces le hace la pregunta a la niña, para ser gentil con él, le pregunta, ¿y de dónde tú eres? Y la niña le dijo, no, yo soy cubana, del Jackson. Yo creo que por ahí va la cosa. Entonces, para mí es sorprendente.
Ahora, tengo también yo otra pregunta un poco en ese sentido. Antes de hacer la pregunta, quiero decirte que nuestra colega Patricia Martínez, nuestra productora, me dice que están llegando muchos mensajes de saludos
a través de las redes sociales.
A través de las redes sociales para ti, así que te los transmito, pues.
Agradecida a todos, agradecidísima y de buen trato para conmigo, de la solidaridad con nosotros, con mi hermano, conmigo, con la causa de nosotros. Los amigos han sido increíble, o sea, hay dos amigos ahora conmigo. Uno es una persona pública, que es Orlando Luis Pardo,
colaborador de Radio Televisión Martí por muchos años, desde que estaba en Cuba y demás.
Bueno, antes de todo eso ya era amigo nuestro. Pero y ahí está, o sea, me acaba de acompañar ahora a la Liga contra el Cáncer. Desde por la mañana Orlando está en función mía y sé que tiene muchísimas cosas que hacer. Otra amiga también de toda la vida, o sea, mis amigos han estado. A veces tengo que ser muy cautelosa, porque hay quien se pone celoso y tengo que dividir el tiempo. Y los olvidos no son olvidos voluntarios. El problema es que también me como estresada.
Bueno, Omara, vamos a entrar en tema. Más de 10 años de esta pesadilla, una batalla contra el cáncer del seno. Fueron tantas y han sido tantas las irregularidades que llevó a tomar partido de esto tu hermano Ariel Ruiz Urquiola. ¿Cómo llegaste a la conclusión? ¿Dónde poner al sistema de salud cubano en toda esta pesadilla, todo ha ocurrido? ¿Y qué queda para el resto de las mujeres cubanas que no han tenido el acceso que tú has tenido y tener un hermano que es un biólogo, un doctor?
Ahora mismo en la Liga contra el Cáncer me dice el médico que me vio que mi tratamiento es el mejor, un tratamiento de primer mundo, claro. Lo que hay detrás de eso es la lucha de mi hermano. Se me diagnostica en el 2005 y en el 2006, a finales de ese año ya Ariel tuvo que tomar mi tratamiento de su mano cuando se dio cuenta de que los médicos ni sabían ni estaban interesados, o sea, me desahuciaron. Y ya estamos en el 2018, creo que de 2005 a 2018, el médico se acaba de quedar impresionado. O sea, con la sobrevivencia y mi calidad de vida. Vamos a ver qué arroja el examen mañana, pero Ariel se puso a estudiar la enfermedad. Ariel me ha llevado hasta aquí y he visto a muchas mujeres jóvenes. El tipo de cáncer que yo desarrollo ocurre en edades reproductivas de la mujer, y he visto a muchas mujeres dejar a niños pequeños. Las otras no han tenido la suerte. Entonces es complejo, por eso hablé en una entrevista justamente el día del lanzamiento del libro. Nosotros queremos emplazar al sistema de salud pública cubana ante la OMS.
Ahí va mi pregunta, Omara, ¿cómo piensan hacer eso? ¿Cómo van a
Afortunadamente, mi caso está totalmente fundamentado, todo lo hemos registrado, cada lesión, cada irregularidad, cada carta que hemos entregado, porque hay que decirle, hemos ido por todos los canales oficiales, nosotros hemos acudido a todas las instancias, y cuando ha habido una respuesta positiva, al principio, cuando todavía mi hermano estaba dentro de la universidad y pudo hacer presión, y creo que en ese momento había determinadas personas con cierto nivel de sensibilidad, cuando tuvimos respuesta positiva, a pesar de haberlo luchado mucho, nosotros agradecimos a las instancias oficiales, pero es que sencillamente ya la situación es extremadamente caótica y ha llegado el momento. Nosotros tenemos cargo de conciencia. A mí se me fueron muchas mujeres del lado por las cuales no pudimos hacer absolutamente nada, y eso, yo no voy a limpiar mi culpa. Nosotros no vamos a limpiar las culpas que tenemos, pero estamos en el deber de hacer lo que vamos a hacer.
Ahora mismo nos recordaba la producción, en este mismo espacio que nos dedicamos netamente a hablar desde dentro de Cuba todos los días. Durante esta semana, Omar, hay varios comunicadores independientes que han emitido reportes sobre el desplome del sistema hospitalario cubano y están siendo citados. El tema es muy sensible para el régimen, no quiere que salga. Y hacia ahí va mi pregunta. ¿Qué perspectiva tienes de éxito o de lograr que se conozca la verdad? Cuando tú conoces perfectamente, Omar, instituciones como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud han dicho que Cuba es un referente para la salud mundial.
Cuba es un referente en términos de salud.
Claro. O sea, ellos, yo sé lo que van a hacer. No obstante, el deber de nosotros es plantear la situación. Ya quedará de parte de ellos cumplir o no su rol, y aunque no lo hagan de una manera, digamos, de cumplir con la instrumentación legal establecida, de todas maneras hay un juicio que es el juicio que hace la sociedad, que son los juicios de opinión, y ya quedará entonces la OPS y la OMS quedarán absolutamente desacreditadas si ellos no hacen la indagación, el ejercicio que tienen que hacer de evaluar a las instituciones, al Ministerio de Salud Pública cubana. Ellos van, los he visto, sé de lo que ustedes me están hablando, ellos van, por ejemplo, al oncológico. Ellos se personan en la sala de quimioterapia ambulatoria y ellos nos hacen preguntas a los pacientes, justamente con un directivo del instituto al lado de ellos y al otro lado una enfermera. O sea, ¿qué paciente se va a atrever, cuando además no hay una opción de tratamiento diferente, qué paciente se va a atrever a manifestar la verdad de lo que está pasando con él? ¿Qué acompañante, cuando está además en la palestra, expuesto totalmente, su familiar enfermo? O sea, lo que pasa con nosotros es que tenemos el caso documentado. El acceso a las historias clínicas no lo va a tener, a las historias clínicas verdaderas, ni la OPS ni la OMS, pero la mía la tengo yo y está salvo fuera de Cuba.
Eso sin contar, tengo que decir esto, Omar, ahí tomas con funcionarios del gobierno cubano que están dentro del sistema de la Organización Panamericana de la Salud, y algunos, tengo que decirlo sin temor en ninguno equivocarme, amigos míos de la infancia, que son funcionarios, son médicos cubanos que están situados en la Organización Panamericana de la Salud y evidentemente influyen en los informes. Pero tengo una pregunta bien precisa, Omar. En el sistema de salud cubano, con todas estas, digamos, contradicciones que hemos hablado y toda esta fantasía que se ha creado en torno al sistema de salud cubano, en tu opinión, ¿cuál es el problema fundamental? ¿Cuál es lo que marca definitivamente en sentido negativo el sistema de salud cubana?
No hay una instancia de que pueda auditar al sistema de salud, como no lo hay a ningún nivel en la sociedad cubana. Al no haber una contraparte real, que ni siquiera son estas instituciones avaladas internacionalmente, ellos gozan de total impunidad. Y los pacientes nos convertimos en cifras que puede manejar el gobierno cubano justamente para vender ese idilio de que somos verdaderamente un espejo de un buen desempeño profesional en el campo de la salud pública, un referente, como decían ustedes. O sea, y es muy difícil, porque al no haber esas instancias que puedan auditar el sistema, ese otro nivel de confrontación y tal, las cifras que se manejan son las cifras que ellos dan, no hay otra posibilidad. Los periodistas independientes que ustedes mencionaban, que han sido llamados, que están siendo seguidos de cerca y que han abordado el tema, se han acercado a las cifras oficiales y han detectado muchos de ellos contradicciones hasta dentro de la información oficial que se aporta. O sea, es muy frágil, muy frágil. Por otra parte, yo también quería hacer un llamado de atención, de responsabilidad a la prensa independiente, no ya al oficialista, porque el oficialista sabemos que no puede, pero a esa prensa independiente un llamado de responsabilidad con los casos de las personas que se acercan a contar su verdad sobre un tema tan sensible como la salud y verdaderamente tiene que haber, se acercan, corren riesgo, tiene que haber un nivel de respuesta serio, tiene que haber un nivel de responsabilidad y de compromiso con esas personas que son capaces de pasar por encima de todos los miedos y de acercarse a la prensa independiente. O sea, tiene que haber responsabilidad también en la prensa independiente.
¿Cuáles serían, sí, me gustaría hacer adelante, un adelante, seguimiento pequeño aquí, Tomás, cómo se mediría ese nivel de responsabilidad que tú
estás ese nivel hablando? De responsabilidad se mide en cuando llega un paciente, un médico, un acompañante, y ofrece información. Cuando a mí me pasó, cuando uno detecta irregularidades, tiene cómo probarlo, se logra información, verdaderamente hay que hacerla pública. Si está, si se ha tomado, pienso yo, que una responsabilidad profesional en el campo que sea, entonces hay que asumirlo hasta el final. Y si eres prensa independiente, verdaderamente con un tema que, como usted decía, Tomás, el tema de que es tan sensible para el gobierno cubano, es tan sensible ese tema, y entonces, ¿qué es lo que pasa, Omar? Que a la vez que es un tema sensible, se recrudece la represión contra ese periodista independiente. Bien, si desde el principio no lo vas a asumir, di que no. Y que no, porque el que se atreve a llegar a ti está corriendo todos los riesgos posibles. El riesgo de la vida de su familiar, el riesgo de la vida de otros. Y me pasó, pacientes seropositivos con tratamiento oncológico que quedaron absolutamente desprotegidos. Y sencillamente lo denuncié. Se consiguió información valiosa que pudo haber sido publicada. A esa periodista independiente, a esos periodistas independientes, los llevaron sencillamente al extremo de la persecución. Cedieron. Me prometieron el artículo. Estuve 2 meses esperando por eso. Tengo pruebas. Estuvimos esperando por eso. Oscar Casanela, el bioquímico expulsado del INOR, mi hermano y yo. Estuvimos esperando, aportamos información. Nunca salió nada publicado. Resultado. Los muchachos no los he visto más. Esos pacientes seropositivos, que eran alrededor de 33, no los he visto más nunca.
Increíble. Ahora, Omar, a otro ángulo que me gustaría en esta historia. ¿Es posible creer que existe la dualidad en cuanto a la atención médica en Cuba? Porque de una parte tenemos el testimonio de miles de cubanos que para un simple análisis deben hacer trámites en múltiples instituciones hospitalarias porque por H o por B falta tal equipo, tal cosa. Sin embargo, vemos que los extranjeros que pagan en dólares, que van a la Cira García o van al Centro de Restauración Neurológica, que pagan en moneda fuerte, así como los militares cubanos, tienen mejor atención. ¿Es real esto en la vida cotidiana cubana?
A ver, por ejemplo, en el mismo oncológico hay un edificio dedicado a turismo de salud. Yo paso por ese edificio, yo entro a ese edificio. No sé si después de esto me permitirán entrar, porque a lo mejor después de esto no puedo entrar en el oncológico, pero bueno. Ellos, uno puede ver, o sea, el tratamiento es diferente, ellos pagan por esos servicios. Incluso el tratamiento de los médicos con ellos es diferente, porque es lógico también. O sea, un médico tiene que ver 50 pacientes cubanos en malas condiciones. Un médico tiene que ver 8 o 9 pacientes extranjeros con condiciones totalmente diferentes, superiores, con privacidad, con confort. Entonces ya por ahí el tratamiento es diferente. Eso no solamente pasa en La Pradera, en el Sirén, en el Cimeno, no, eso pasa. Ahora, en cuanto a los familiares de los militares, vamos a ser cautelosos, porque lo dije también en la presentación del libro. Hay militares que tienen determinados privilegios, pero hay muchos militares, y he coincidido con sus esposas, con sus madres, que van también al oncológico. Y sencillamente, muchas de ellas lamentablemente fallecen, y lo más triste es ver cómo estos familiares, por el compromiso que tienen, el compromiso oficialista, no indagan, no buscan niveles de respuesta, y sencillamente aceptan la muerte. Entonces, muchas de ellas van al mismo hospital que yo voy. O sea, lo que pasa conmigo es que sencillamente tengo al lado a mi hermano que sabe. Pero ahí han habido esposas de viceministro. Yo tuve una amiga que era esposa de un alto funcionario de Copestel. Lo estoy diciendo porque él también falleció después. Y a ella, en Santiago de Cuba, a ella lo operaron mal y ella era médico. Ella llega a La Mejeira porque su esposo era un hombre extremadamente influyente, pero ella también fue discriminada en La Mejeira ante otra gente más influyente. Cuando la conocimos ya tenía invadido el hígado y ella murió. Anestesióloga, hizo la especialidad de anestesiología, incluso enferma, una mujer extremadamente valiente. Con ella también hubo un tratamiento, es sistémico, o sea, ataca a cualquiera. Y lo que no se dan cuenta muchas veces los funcionarios del régimen es que para ellos también hay una dosis de agresividad y una dosis de maltrato. Entre ellos hay escalas, entre ellos hay, la nomenclatura no es uniforme.
Claro, a la vez que se convierte en una norma ese maltrato, esa falta de atención, pues eso no distingue entre muchos estratos de la sociedad. Omara, me gustaría preguntarte, porque mencionabas un tema importante, ¿no?, que es el mecanismo de respuesta. Y según te escucho, mucha gente pues es víctima a veces de mal práctica o de malos tratos y la gente no hace nada. ¿Qué se recomienda en casos como este, por ejemplo, algunos de los casos que tú has conocido? ¿Qué podrían hacer esas personas?
Yo ahorita hablé de la responsabilidad de la prensa independiente, porque yo creo que la única instancia que nos va quedando, o sea, conozco también a mucha gente que desde la ingenuidad dice, voy al Consejo de Estado. Y entonces hacen colas en la Oficina de Atención a Ciudadanía, que está cerca de la Plaza de la Revolución, para que en Atención a Ciudadanía ellos tengan un nivel de respuesta, mandan cartas. Nosotros hicimos eso también. Entonces, yo, que lo hagan. ¿Por qué no? Que lo hagan. O sea, hay un Estado que tiene la obligación de responder a eso, porque es un Estado que a mí me deja de pagar mucho. Yo tengo que tener garantizado todos mis tratamientos porque me lo dejan de pagar. Yo estoy pagando por mi salud con lo que me dejan de pagar. Eso que lo hagan. Pero además de eso, y por eso hablé de la responsabilidad y lo reitero de la prensa independiente, además de eso, por más, y lo digo como mujer, mis entrañas están expuestas en Internet. Eso para mí ha sido difícil porque además no soy una persona pública, amo la privacidad tremendamente, pero ha sido el único recurso que me ha quedado para sobrevivir. Entonces, vencer el miedo, porque más miedo a la muerte, o sea, yo se lo decía a usted, o sea, miedo se le tiene al cáncer y miedo se le tiene a morir. Creo que la vida vale, que la vida es muy bonita, con todos los sinsabores que nos pueda acarrear, vale la pena vivirla. Entonces, por ahí está la cosa, o sea, a dónde haya que acudir. Por la vida uno lucha y uno tiene que llegar a donde tenga que llegar. O sea, por eso digo, sí, las instancias oficiales todas, todas, pero las otras también.
La prioridad que le ha dado Omara el régimen cubano a los diferentes programas de exportación de médicos en diferentes naciones del mundo, ¿consideras tú que ha sido otro incremento, otro elemento que ha cooperado al desplome del sistema de salud dentro de la isla para los nacionales? Vemos la cantidad de médicos, es el segundo renglón de la economía cubana. Sin embargo, recibimos quejas constantemente del tiempo que hay que esperar en las instituciones hospitalarias cubanas para tener un turno médico, ver un especialista.
El tiempo de espera, porque he tenido la experiencia fuera de Cuba, el tiempo de espera verdaderamente es prolongado en muchos lugares. En la asistencia pública eso no es tan preocupante. Yo diría que eso no es tan preocupante. Lo preocupante está siendo la calidad
de los servicios.
Exactamente. Y tiene que ver en primer lugar con la formación de personal facultativo, o sea, las facultades de medicina en Cuba. El promedio con el que se está ingresando a las facultades de medicina en Cuba, la masividad de la enseñanza superior de las ciencias médicas en Cuba, no solo la medicina. Yo estoy hablando de tecnólogos de la salud, servicios que complementan cualquier ejercicio de la medicina, como por ejemplo la imaginología, es un desastre. Confiar en un diagnóstico imaginólogo en Cuba es un desastre. Han partido muchos profesionales que son de la vieja guardia, bien formados, han tenido que escapar de Cuba por diferentes vías y verdaderamente, ahora recuerdo la anécdota que me hizo un amigo, profesor de la Escuela de Medicina, ya no lo es, por eso lo digo, pero igual nunca diría el nombre. Y él me dice, o sea, estaba, y yo lo veo que hay muchos estudiantes que lo estaban esperando. Yo le digo, ¿y todos estos van a ser médicos? Y él me dijo, estás equivocada, mira, aquel muchacho de allá y aquel otro que ves más lejos, esos son los dos que van a ser médicos. Los demás se van a graduar de medicina.
Muy buena respuesta esa. Tengo una pregunta también. Dentro, porque mucha gente, como tú mencionabas, pues bueno, van por los canales oficiales, Y evidentemente está claro, sí, no está mal ir por los canales oficiales. Nosotros siempre decimos que esas vías hay que agotarlas, pero también recurrir a los otros canales. La pregunta es, ¿tú crees que dentro del marco político-social que existe en Cuba ahora mismo hay alguna salida, se puede proveer alguna solución a estos problemas de que estamos hablando o no hay voluntad?
La voluntad no la va a haber. Lo que va a haber es un nivel de respuesta y un ejercicio de control de daños, si verdaderamente se logra una presión internacional a partir de la opinión pública para desenmascarar al sistema de salud pública. Eso es lo que puede haber, una respuesta que tiene que ver con control de daños.
Increíble. Omara, nos gustaría comprometerte para antes de tu regreso a Cuba, que vuelvas acá, claro, para anunciar tu regreso y hablar de otro tema que dominas perfectamente, la educación universitaria. Otro de los eslogans del gobierno que creo que merece la pena poner en contexto, ¿no?, de lo que estaba pasando. Y además decirte, no sé, Omar, a lo mejor algún día las cosas cambian y nos puedes invitar tú y Ariel allá a visitar Viñales, que es precioso. Correcto. Una de las cosas que me duele de Cuba es que, producto de todo lo que pasamos ahí, hay lugares maravillosos que no pude conocer como Viñales, que es precioso.
Cuba es bella. O sea, muchos amigos, hay amigos que se van dolidos y tal, y no, y al principio se deslumbran, y porque fui a no sé dónde, y después nos reunimos, a esos mismos amigos nos hemos visto al cabo del tiempo, y me dicen, contromara, pero ahora que yo comparo, la verdad es que aquello, yo no sé si es la añoranza o lo que es, pero además, y no es publicidad barata, nosotros no vendemos nada, ustedes lo saben, pero mi finca está en el lugar más lindo de Viñales, y Viñales es uno de los lugares más lindos del mundo.
Y además, Omar, como tú siempre dices, el color rojo no es de los comunistas, ni Cuba tampoco es de los comunistas, es una transición, eso pasará.
Yo creo que sí, ¿no? Y tenemos tenemos pendiente esa visita. Tal vez una pregunta bien, bien rápida. Hasta ahora, de lo que has captado desde que estás fuera de Cuba, ¿cómo tú regresas? ¿Cómo te enriquece esto?
Mucho más, es increíble porque es como un amor malsano, que como si a uno lo maltrata y uno sigue queriendo a la persona, una cosa así. Yo no me ha pasado, yo lo he leído, pero no me ha pasado, pero no, yo soy demasiado fuerte de carácter, pero es como eso. Cuba es una pasión, en la medida en que pasan los años, mientras más veo, más me gusta, más la quiero. O sea, ver a los cubanos aquí, ver la obra de los cubanos, lo que han logrado aquí, o sea, mi respeto, mi admiración, con las cosas buenas, con las cosas malas, muy duro. O sea, han llevado la patria a cuesta, como decía Martí. Así, muy duro, muy duro, muy duro. Somos desterrados, nosotros no somos emigrados, nosotros somos desterrados.
Son los mismos cubanos que viven en Cuba, en un contexto diferente, pero son los mismos cubanos. 25 segundos, que se nos acaba el tiempo. ¿Cuánto ha marcado tu vida la experiencia de tu hermano? Lo que pasó, todo lo que ha pasado con Ariel.
Tomás, mi papá estaba preso desde que yo tenía 17 años. O sea, esto lo único que ha sido es algo increciendo. O sea, siempre me he sentido que he tenido que mirar por sobre el hombro. Nunca he vivido de otra manera. Esto lo único que marca es, para mí, desde el punto de vista humano y también como profesional, como historiadora, estoy asistiendo al ocaso del último sistema totalitario de América Latina, y lo estoy asistiendo, mirándolo. A veces logro como la lejanía en memorias de su desarrollo, y otras veces, bueno, me tocó en esta ocasión vivirlo.
Gracias, esperamos verte aquí antes que regreses a Cuba, Dios mediante. Ha sido un placer tenerte, Omar. Extensivo el agradecimiento a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro, Juanito Pendaza en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes. La invitación mañana jueves, como siempre, regreso a las 2. Cuba al día aquí en Radio Martí. Ahora lo dejamos con el boletín de noticias. Luego el mismo, nuestra colega Cari Roque, con su propuesta tras la noticia. Hasta mañana, nos vemos.